Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros a esta hora. Un poco rara, pero es una hora real. Una hora en la que hay un montón de gente que ya está trabajando, otra gente que está en la cama intentando dormir. En definitiva, somos la comunidad de los currantes, los encargados de levantar España. Estamos a miércoles, 11 de mayo de 2016, y a lo largo del programa vas a escuchar muchas noticias, pero te aseguro que ninguna de ellas va a ser negativa, porque somos positivos y nos encantan las noticias que vienen cargadas de esperanza. Por ejemplo, hemos encontrado el primer hotel del mundo que está íntegramente gestionado por personas con síndrome de Down. Se encuentra en Italia, en una localidad al norte del país, y funciona desde el verano pasado. Hasta el momento, quiero que sepas que tiene solamente 3 estrellas, pero ya están trabajando para conseguir muy pronto la cuarta. Siempre me he preocupado un montón por la integración de los chavales, de las personas con síndrome de Down. Tienen tanto que aportar a la sociedad, simplemente les tenemos que dar una oportunidad. Lo van a hacer de lujo, te lo puedo asegurar. He presentado un montón de eventos para asociaciones con síndrome de Down. He estado con un montón de familias y tienen tantas cosas por delante. Simplemente tenemos que darles oportunidades. Por eso cuando leí esta noticia, digo, hay que comentarla en Poniendo las Calles, para que todos los ponedores sepan que los chavales, que la gente con síndrome de Down, son gente súper positiva. En este hotel hay un total de 10 jóvenes que atienden las 26 habitaciones con las que cuenta el establecimiento. Dispone de un total de 60 camas y un restaurante preparado ni más ni menos que para 50 comensales. En ese primer año de funcionamiento han recibido al lorito 250 huéspedes y todos han asegurado haber disfrutado de una estancia alucinante gracias a esta panda de chicos y de chicas con síndrome de Down. La iniciativa, que es de la asociación Albergo Ético, que trabaja desde 2006 por la integración de jóvenes con síndrome de Down, ha dado un giro completo a su vida. Además de aprender a gestionar su sueldo, estos chicos también deben ser capaces de trabajar en equipo y vivir de manera independiente, alejados del hogar y de la familia, para que se sepan defender en todos los ámbitos de la vida. Los promotores piensan ya en ampliar el programa y es posible que en breve abran sus puertas a otra diversidad funcional, como puede ser chicos con autismo, por ejemplo. Me parece tan bonita esta iniciativa que estaba como loco por contártela a ti esta mañana en Poniendo las Calles. Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Hoy te vamos a contar la historia de Yaisa. Yaisa es una chica que se presentó en Ibiza en un concurso para viajar al espacio y desde entonces su vida se truncó. No te lo vas a creer, pero le pasó algo muy raro, algo muy especial. En un momento lo vas a escuchar. Y nunca nos hemos planteado qué pasaría si nos tocara una herencia. Los trámites legales con los que tenemos que contar, pues los vas a conocer aquí antes de que lleguen las 5 de la mañana, de la mano de los expertos de Legalitas. Y bueno, son un montón de cosas las que tenemos preparadas para ti. Y si no, hablemos un poquito del tiempo. Gloria López, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Me imagino que estarás pendiente de las isobaras, si hay que llevar paraguas, qué nos tenemos que poner. ¿De qué información tienes tú por ahí?
Pues Pulpo, continuamos con lluvias en muchos puntos del país, aunque habrá lugares en los que los cielos estarán más despejados. Vamos a concretar un poquito más para que nuestros ponedores sepan. Cielos nubosos con precipitaciones en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Castilla-León y Galicia. Y la lista sigue porque en Aragón y Cataluña también habrá mal tiempo. Un día menos gris en la Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares y Canarias, aunque yo no me arriesgaría y me llevaría el paraguas. En cuanto a las temperaturas, bajan en el norte y suben en la zona de Levante.
Pues muchas gracias, Gloria. Lo tendremos en cuenta si es que vamos por allí o los ponedores que nos estén escuchando desde las localidades que has mencionado, pues que lo sepan a la hora de salir a la calle. Si hay gente que está intentando dormir ahora y que no puede y que está con el auricular en la cama disfrutando de la programación de la cadena COPE, no te preocupes, te aseguro que está media España con insomnio y yo creo que una cuarta parte nos está escuchando escuchando a nosotros, con lo cual somos comunidad de gente insomne y también de un montón de gente que hace un montón de cosas y nos lo demuestra cuando nos llama al 950-6006. Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad en un parking. ¿Nos animáis a las personas que trabajamos de noche? Y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Tú ahora mismo me imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Sí. Y yo no me
trato tan a gusto. ¿No te importa que te apriete un poquito?
Sí, sí, venga, vale.
Poniendo las calles.
Un montón de actividades, un montón de profesiones, un montón de gente, de situaciones, de ponedores, en definitiva. Los encargados de aportar su granito de arena, escuchando la cadena COPE entre las 4 y las 6 de lunes a viernes, poniendo las calles en COPE. Y te aseguro que haciendo un montón de actividades, por ejemplo, apoyemos a Dolores, nos escriben desde Uruguay. Nuestras redes de comunicación, nuestro teléfono gratuito, nuestro email. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo funcionamos con las redes sociales? Es impresionante, ¿eh?
Ya ves, y las tenemos abiertas para que nos puedan mandar todos los mensajes que quieran. Estamos en Facebook, en Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, donde cada vez somos más, ¿eh? Luego nos tienes que decir cuántos seguidores tenemos ya.
Vale.
El correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y el teléfono gratuito, 950-6006. Por cierto, creo que hoy cantas o no cantas. Cumple tus promesas.
Sí, yo voy a cantar, perfecto, pero voy a cantar una canción...
Que cada vez eres más político.
No, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que la gente se va a pensar que canto porque creen que canto bien. Y yo
no
sé,
creo.
Que canto, yo canto como el culo.
No creo, tú cantas porque haces gracia.
Ah.
Nos gusta escucharte.
Vale, pues sí.
Eres como un humorista del cante.
¿Qué tal estás, hombre? ¿Qué quieres tomar?
Pero que está muy simpático.
¿Simpático? Es un auténtico terremoto,
pero
hombre.
Pero para que te diga, los discos se vendieron como churros.
Eso sí, claro que
pues
sí.
Pues eso.
Pero la gente era una época que necesitaba las cajas. No compraba el disco en sí, compraba la caja. Bueno, a las 5 y 5 canto.
Venga.
Cuando esté Daniel Trigo aquí delante, para
Venga.
Que me haga los coros, ¿vale?
Muy bien, te tomamos la palabra.
Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Los que estamos en marcha somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hablando de redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, poniendo las calles @cope.es, Rodrigo Díez nos dice: buenas noches o buenos días para algunos. Gracias por animarnos las largas noches de turno en la gasolinera. Un pedido, ponme, Pulpo, por favor, Bohemian Rhapsody de Queen. Ya la tienes puesta, Rodrigo, y en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, ya está colgado el videoclip traducido de esta canción al español. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. A gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Queen, Bohemian Rhapsody, 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias, gracias a El Chiringuito Verde, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y ya están empezando a llegar mensajitos para que el pulpo cante. Así que muchas gracias, pensaba que me ibais a apoyar para que no cantase, que tengo un poquito fastidiada la voz, pero si queréis que cante, cantaré. Os arrepentiréis. Oye, yo no sé si tú recuerdas en este momento que estabas haciendo el 22 de junio de 2013, pero a Yeisa Smoge no se le va a olvidar nunca. Participó en un concurso con la ilusión de viajar al espacio, pero sufrió un brutal accidente en las pruebas de las que aún padece secuelas. Ya sabes que la marca de desodorante Axe estaba haciendo y realizando eventos por toda España, y la protagonista ha pasado por la noche de COPE y Gloria López nos ha rescatado esta historia.
Bueno, yo salí disparada 12 metros y medio es como un quinto piso, es una locura, es ahí sí que pones en peligro tu vida.
Pues mira, Pulpo, vamos a ponernos en situación. Te apuntas a un concurso para viajar al espacio. Te ponen varias pruebas y una de ellas es lanzarte en una colchoneta gigante hacia el agua. Pero en el último momento la organización decide cambiar las normas porque, según ellos, lo que quieren es espectáculo. El resultado para la protagonista que acabamos de oír es Yeisa Smoge, y no fue otro que su vida cambiara: un ojo destrozado, varios huesos de la cara rotos y, además de todo esto, un 48% de discapacidad.
El salto era un block jump, es un evento que se realiza así, de forma lúdica, en un montón de despedidas de solteros y cosas así, y que consiste en una colchoneta inflada. Y entonces que se coloca sobre el agua, en este caso sobre el mar, el puerto de Ibiza, y entonces en un extremo se sienta el concursante y en el otro extremo hay una plataforma por encima de la colchoneta desde la cual saltan los jumpers, que no suelen ser dos personas, y entonces al caer en la colchoneta, pues con la fuerza de la caída impulsan al que está sentado en la colchoneta, al concursante, al aire para volver a caer al agua.
Este concurso fue organizado además por Axe Apollo Space Academy. Varias negligencias provocaron que la mayoría de concursantes acabaran en el mismo sitio. Y no era el espacio, era el hospital, por lo que las promesas de seguridad quedaron reducidas a nada. Lo más sorprendente de todo es que, con lo que le había pasado, solamente le ofrecieron ibuprofenos.
Hay que tener una serie de medidas de seguridad. Y entonces, primero nos dejaron ensayar la prueba a nosotros, pero sí que vimos cómo durante el día ellos, la organización, ensayaba la prueba con gente que estaba ahí, incluso algunos periodistas que había. Y bueno, pues vimos que efectivamente que saltaban dos jumpers, que salía el que lo quería probar, se había disparado 4 o 5 metros, y bueno, pues que no, tampoco hay mucho peligro cuando caes de 5 metros al agua, vamos, no te puedes hacer mucho daño. Pero claro, cuando nos tocó a nosotros, pues se cambiaron ciertas cosas con respecto a esos ensayos, y además incrementaron de esta manera el riesgo de una forma brutal, porque pues subieron la plataforma, la subieron de 5 metros en los que estaban, subieron a casi 7, y en vez de 2 jumpers pusieron a 3. Saltaron delante de mí. Yo les vi a ellos saltar, digamos, a través de unas pantallas todo, porque estábamos como en la parte de atrás del escenario, que era un cohete muy bonito, y entonces lo veíamos todo a través de unas pantallas. En las pantallas se veían las alturas reflejadas, porque hacían como una pausa con la persona en el punto más alto de su vuelo, y ponía unas líneas que decían la altura que había alcanzado esa persona. Y las pantallas siempre decían alturas de 8, 7, 8, 9 metros como mucho, que después, En la querella que hemos interpuesto, se ha hecho un informe pericial, se ha visto que estas alturas no eran correctas, es decir, que las pantallas realmente no estaban diciendo la altura a la que estábamos subiendo.
En plena noche, y además a una altura tan alta, fue imposible para ella intentar protegerse del impacto. Lo que terminó haciendo fue chocando al final de cara contra el agua.
Yo cuando llegué al hospital después, porque bueno, mi impacto fue tremendo y me rompí los huesos de la cara, aparte de lesiones en rodilla y cuello y cervicales. Bueno, pues cuando llegué al hospital, mi sorpresa fue que me encontré con otros participantes ahí que también estaban pues lesionados y que no habían parado el concurso. O sea, esto es lo que a mí más me sorprende. O sea, si yo pienso que si pasa, que Axe es una empresa fuerte, entonces que esto lo va a hacer con todas las medidas de seguridad y que si hay algún problema van a parar el concurso. O sea, me quedé pues pues realmente el estado de shock al ver que había más gente lesionada.
Ella pide responsabilidades a quien no las quiere asumir, porque no, ella dice que no quieren. De hecho, se ha creado una petición en la página chain.org para lograr al menos eso. Llevan casi 285.000 firmas.
Pues la verdad que ha sido, sinceramente, estos han sido los 3 años más difíciles de mi vida, ha sido un infierno. Porque claro, empiezas a ir de hospital en hospital, después de la operación, porque empieza a haber unas secuelas, tienes que hacer rehabilitación de, pues, de todo, de la rodilla, del cuello, del ojo, porque a mí lo que se me ha quedado es como secuela una visión doble. Yo veo doble arriba, abajo, izquierda y derecha, eso se llama diplopia. Y bueno, claro, de frente veo bien, pero en cuanto muevo la mirada hacia uno de estos extremos, veo doble. Entonces me discapacita efectivamente para muchas cosas de la vida y bueno, pues es muy complicado el estar así.
Eso sí, no fue la única lesionada. Horten Soler fue otra de ellas, esta vez como jumper, como saltadora.
Por lo tanto, los trajes en ningún momento, para empezar, fueron revisados. Hablo de los trajes, en este caso, de los concursantes, porque los jumpers, como éramos, era mi caso, que éramos los acompañantes, no teníamos traje de ningún tipo, ni seguridad tampoco. Tuve que pedir que, por favor, me pudieran un casco y me pusieran un chaleco también. Entonces, bueno, pues la primera negligencia que cometieron fue la no revisión de los trajes, porque preferían que les hiciéramos fotos. El resultado es que como uno de los organizadores de Unilever dijo que quería que sus chicos volaran, sin avisarnos, subieron la plataforma de 4,5 metros a 7,5 metros, y en lugar de saltar 2 jumpers, saltaron 3. Entonces, efectivamente, nosotras no podíamos calibrar antes de salir a saltar la altura y la medida, así que notábamos que estaba todo un poco cambiado, y de hecho lo preguntamos a la organización y una de las chicas responsables nos dijeron que una persona responsable de Unilever había dicho que quería que sus chicos volaran, que quería espectáculo. Entonces subieron la plataforma sin avisarnos y aumentaron el número de jumpers sin avisarnos también. Por lo tanto, el resultado fue pánico absoluto. Jumpers que iban a mi lado, que para nada eran jumpers profesionales, sino que eran porteros de discoteca, como ellos nos contaron, pues uno se cayó encima de mí, me golpeó la cabeza, y en mi caso en concreto, pues empecé con mareos, con muchísimo vértigo, y 2 días después, cuando ya estábamos en Madrid, fui al hospital Gregorio Marañón, donde me hicieron pruebas, y me dijeron que tenía una conmoción cerebral por el golpe, que por eso me mareaba y tenía vértigos, y que tenía una cervicalgia aguda también.
800 días de baja en los que su vida se paró, por lo que solamente iba a ser una experiencia más en su vida. Ahora solamente lo que quiere Pulpo es adaptar su vida personal y laboral a la nueva condición de incapacitada.
No he conseguido en ningún momento que su seguro nos haga caso ni que ellos nos hagan caso. De hecho, ya como ha dicho Horten, fuimos al hospital y no nos dieron en mi parte de entrada con el seguro desconocido, porque no nos dieron el nombre de su seguro. Y después de eso, como no había ningún tipo de contacto, yo pues hablé con un abogado, que él incluso les mandó cartas para decirles, oye, ¿qué ha pasado esto?, para que os hagáis responsables. Como tampoco le contestaban a él, entonces interpusimos una querella criminal. La querella criminal, claro, es una cosa muy lenta, está en proceso, pero a ellos no les importa esperar, pero es que yo, pues eso, llevo 3 años casi ya así, y para mí esto es un infierno. Yo lo único que quiero es, aunque no pueda recuperar mi vida de antes, por lo menos poder cerrar página con esto y estar tranquila.
Al final te esperas otra cosa de marcas como Axe, quien facturó en el año 2015, para que nos hagamos una idea del volumen de facturación, más de 48.000 millones de euros, al menos que no ignoren sus reclamaciones.
Yo lo único que querría es que de verdad, que simplemente que se sentaran, que hablaran, que dijeran, que asumieran lo que ha pasado, que se disculparan por lo que hicieron, y que nos compensaran a todos los lesionados por los daños que hemos sufrido, que es que no nos han hecho cargo ni de los gastos médicos. Y por favor, que no lo volvieran a repetir. Por supuesto, que se dieran cuenta de que las vidas humanas son más importantes que la publicidad. O sea, para mí eso es vital.
¿Y tú, ponedor, qué piensas de casos como este?
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
Las 4:24, 3:24 en Canarias. Ángela está en Laredo, es ponedora de calles y nos dice que cuando hablemos de las playas, recordemos la de Laredo, que es buenísima, que es preciosa, que está al lado del monte, y a la vez nos pide una canción de Rafael, en concreto esta, Los Amantes. En nuestro Twitter ya tienes el videoclip de la actuación de Rafael con esta canción.
Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchan porque nadie perdona. Que se quieran así, se adoren así como ellos se adoran. Cada día comienzan un nuevo idilio. Cada día terminan un gran amor. Juntos van porque quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienza un nuevo idilio. Cada día termina un gran amor. Muy juntos van porque quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Se van, contentos se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca. Los amantes no juran un amor para siempre. Que el amor es amor y no obligación como piensa la gente. Terminan un gran amor. Muy juntos van porque quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes.
El gran Rafael, por cierto, Beatriz Calderón, sabes que yo en mi disco, Yo para hacerlo mal no lo hago, canté una canción de Rafael.
Supongo que igual.
Igual de mal,
sonaría,
claro, por supuesto.
Sonaría igual. Claro. ¿Cuál? ¿Qué canción fue?
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Esa la canté, quedó muy bien, porque además coincidió con que yo canté, terminé la canción y acabó la música. Que eso no siempre me, eso no siempre me pasaba. Y la gente le está diciendo en Twitter que no debo cantar. O sea, Víctor M. Ortiz, en Laredo llueve, Pulpo, no cantes, por favor.
Pero que vamos a aprovechar la coyuntura, precisamente está lloviendo en toda España y parece ser que hasta el viernes no nos vamos a recuperar y no vamos a ver el sol, con lo cual es mejor que cante hoy porque ya peor no nos puede ir.
Qué valor, qué valor. Y se supone que es un premio a los ponedores por haber alcanzado la cifra de 5.000 seguidores en Twitter.
Hombre, nosotros lo hemos pasado aquí muy bien viendo qué canción podías cantar hoy.
A las 5:05 canto, voy a cantar en directo, pero la gente puede elegir la canción que cante, ¿eh? O sea, que lo podéis pedir a través de las redes sociales, sí. El listado ahí de las canciones que tengo preparadas.
Muy bien.
Quiero leer un mensaje de Manu, que fíjate lo que nos cuenta. Manu, Pulpo, por favor, manda un saludo a los currelas de Mecánicas Mayavi, que vamos 81 familias al paro. Ánimo, compañeros, un saludo. Y firma Manu. Manu, desde aquí también nos mandamos un saludo y que, joder, que se mejoren las cosas, macho. Es una mala noticia y nos da un poquillo de pena. Así que muchísima suerte, que vaya todo fenomenal. Cuéntanos cosas. Cuéntanos cosas, ¿vale? Bueno, a esta hora, como siempre, lo que vamos a hacer es repasar noticias que nos parecen interesantes, que normalmente no las sueles encontrar en los medios de comunicación, pero Beatriz Calderón las recoge para ti y para vosotros, los ponedores de calles.
Mira, es que hoy estamos de aniversario, Pulpo, porque hoy hace ya 5 años, ¿cómo pasa el tiempo?, que un terremoto de 5,2 grados azotaba la localidad murciana de Lorca.
Ah, sí, claro.
9 muertos, 324 heridos, 3.000 personas se quedaron sin hogar. Ese fue el balance del seísmo y hay que decir que 5 años después todavía hay muchos, un 40% que no ha logrado retornar
a sus casas, ¿eh?
Cierto.
Otros sí han conseguido comenzar una nueva vida o al menos dar continuidad a la que tenían. También hay historias de esperanza cuando suceden este tipo de tragedias. Es el caso, por ejemplo, de Francisco Javier García. Aquel día perdió su medio de vida. Uh-huh. Hacía un año que había abierto un negocio familiar, el supermercado Estrella, y este se vino totalmente abajo. No quedó nada. Contaba el pobre que habían ido al día siguiente del terremoto a la tienda para ver si podían recuperar algo. Lo dieron por perdido. Era imposible volver a levantarlo. Han tenido que pasar 5 años para poder poner en marcha otro negocio. Ahora tiene la carnicería Estrella, que es así como una especie de negocio gourmet. Solamente vende cosas exquisitas.
Delicatessen.
Durante estos años han sobrevivido gracias al trabajo de su mujer, a la ayuda de familiares, de amigos, pero ahora está feliz. Dice que la esperanza es lo último que hay que perder y claro, que el ser humano tiene la capacidad suficiente para reponerse a cualquier tragedia. Bueno, como la historia de Francisco Javier, hay muchas más.
Yo me acuerdo perfectamente cuando ocurrió el terremoto de Lorca. Me pilló haciendo la gira de Cadena 100, La Máquina del Tiempo. Un día antes estuve yo en Alcantarilla, en Murcia, y acababa de suceder el terremoto. Y me acuerdo que estábamos en plenas fiestas, había miles de personas allí, y pedí un minuto de silencio y la gente se cayó. Había más de 5.000 personas, todo el mundo en silencio, y luego rompieron con un aplauso para como homenaje y respeto por las víctimas de Lorca. Fue alucinante, ¿eh?
Fue
alucinante.
Muy impactante, la verdad. Sin duda el trabajo es uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona, Pulpo. Este martes el portal de empleo Infojobs ha publicado un informe con los 10 trabajos más demandados en nuestro país.
¿Ah, sí?
Mira, en lo más alto de la lista se encuentran comerciales y personal de ventas. Lo digo por si alguien también está pensando en prepararse algún tipo de curso, de estudio. Bueno, pues lo mismo les sirve de guía. Pues están comerciales, personal de ventas. Después las nuevas tecnologías, que también marcan este aspecto de nuestra vida. Informática y telecomunicaciones son la segunda categoría más demandada. Y no muy lejos se encuentran los programadores de aplicaciones móviles.
Muy bien.
Están en auge. Infojobs destaca que esta especialidad ha multiplicado por 17 su demanda en tan solo 5 años.
Mira, oportunidades de trabajo. Está muy bien que contemos esto, Bea.
Así que nada, no dejamos las nuevas tecnologías porque Amazon ha sorprendido hoy a todos con la noticia del lanzamiento de un portal de vídeos que pretende competir con YouTube. El nuevo servicio se llama Amazon Video Direct y, al igual que la plataforma de Google, pues va a permitir a los usuarios publicar, compartir vídeos y también obtener ganancias con ellos si son muy visitados.
Ajá.
De momento, eso sí, solo va a estar disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria y Japón, pero prometen estar en España en breve, con lo cual también lo contaremos.
Qué bien funciona Amazon.
Sí, la verdad es que está tocando todos los palos.
¿Y cómo lo van a hacer? Y sobre todo lo que hacen que la gente no sabíamos que hacen. Porque, por ejemplo, se encargan de muchísimas redes de Internet en toda España. Tienen grandes servidores que dan servicio a grandes multinacionales, como puede ser Telefónica.
No, y además Amazon está teniendo muchísima presencia en España. Ha elegido nuestro país para ser la red de toda Europa, ¿eh?
Es correcto.
Muy importante. Tú que eres seguidor del Real Madrid, ¿tienes previsto viajar a Milán para ver la final de Champions?
En principio te diría una cosa.
Que no.
¿Perdona?
Que sí.
No, y no.
Yo tampoco.
No. ¿Y por qué no vamos? Hablo yo con Alex.
No, sí, Alex iba. Yo soy la que se queda. yo soy la pringada que se queda aquí. Bueno, este martes se ha dado a conocer el reparto de entradas y queda de la siguiente forma. El Real Madrid tiene en su poder 19.550 tickets, que es exactamente igual que los que tiene el Atlético de Madrid. De esas entradas, el Madrid, mira, va a sortear el próximo viernes 15.170 entre los socios. El resto, ¿a quiénes van destinadas? Jugadores, familia, junta directiva, veteranos, compromisos del club. Y eso sí, hay 100 reservadas para los 100 socios más antiguos. El Atlético de Madrid lo hace de forma distinta. No hay sorteo. Ha reservado 15.325 a los socios no peñistas, entre los que van a tener prioridad aquellos que posean más de 25 años de antigüedad en el club. Que yo no es por criticar, ¿eh? Esto por una parte me parece bien, pero lo hicieron hace 2 años. Con lo cual van a volver a ir más o menos los mismos.
Yeah.
Esto es mejor hacerlo. Hace 2 años, como hacía mucho que no estaban en una final de Champions, sí es verdad que hay que dar prioridad a los socios más antiguos. Pero este año ya podían haber abierto un poco la mano, ¿no?
Hay mucha gente que va a hacer muchos esfuerzos por ir a esa final, ¿eh?
Bueno, el Atlético de Madrid, tras los primeros socios, los favoritos para hacerse con una entrada serán los portadores del abono total, de los que tienen todo, Liga, Champions. Bueno, vamos con la historia rara del día que nos llega desde la India. En este país asiático, una mujer de 72 años se ha convertido en madre por primera vez, que es así, noticia rara y a la vez da un poco de grimita. ¿No te parece?
Pues bastante, la verdad.
Con 72 años se ha convertido en madre por primera vez. Ella y su marido, de 79, afirman haber podido completar un sueño gracias a la fecundación in vitro. Llevan 46 años casados, pero fue hace 3 cuando acudieron a una clínica para ser padres. El niño ya tiene 1 mes y tanto el pequeño como la madre se encuentran estupendamente, pero aún así podemos decir esto de que
¡Qué raro! Pero ¿ha estado 3 años embarazada? No,
ha estado 3 años que quería ser mamá.
Vale.
Y lo ha conseguido, 72 años, ¿eh? Bueno, si se quiere, se puede.
Estarán felicísimos los padres,
estarán,
claro.
Estarán muy contentos. El problema de esto es que le vas a dejar solito muy pronto.
Claro, yo estaba pensando en la criatura.
La esperanza de vida que tienes...
Pues te tendrán que dejar todo organizado a ese niño, pues o a esa niña.
Bueno. No es Beyoncé, no es Taylor Swift, pero su canción ha recibido ya 18 millones de visitas en YouTube. Escucha qué maravilla. La autora del tema es Slow Down, en español ves más despacio, es Nicole Nordeman. La canción está dedicada a sus hijos de 7 y 12 años. A la música le acompaña un vídeo con imágenes de sus pequeños desde que eran solo unos micos hasta la actualidad. Nicole cree que sus hijos están creciendo demasiado deprisa, que eso nos pasa a todos los papás. Y la letra dice cosas como, ¿no quieres estar aquí un minuto más? Es simplemente maravillosa.
Qué bonito.
El vídeo está colgado en nuestras redes sociales.
Escuchémoslo.
Let's make it last a little while. I pointed to the sky, and now you wanna fly. I am your biggest fan. I hope you know I am. But do you think you can somehow slow down?
.35 de la mañana, Juan Server es un oyente que cada 2x3 a través de nuestro Twitter nos va colgando un montón de links a grandes canciones que yo voy rescatando y de vez en cuando las pongo. Esta canción me ha llamado muchísimo la atención, nos la mandó para celebrar los 5.000 seguidores en Twitter. Escucha esta canción de Bill Withers que se llama Lovely Day. And the sunlight hurts my eyes. Something without one love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Las 4:38 de la mañana, gran canción de Bill Withers que estás escuchando mientras ponemos las calles en COPE. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio entre las 4 y las 6 de la mañana de lunes a viernes, justo antes de Carlos Herrera. Hoy estamos con el tema de si canto o no canto, y al parecer las opiniones están bastante divididas, ¿eh?
Bueno, opina Risto, dice que va, canta hombre, que no va a dejar de llover, si nos da lo mismo. Y Willy Fogg dice, la audiencia en peligro, ¡no! Jaime Domínguez, échale un cantecito, Pulpo, que no cantas mal, solamente tienes voz con personalidad.
Joder, maldice, peor.
Y, ¿qué más? Edu, buenos días, en Coruña 12 grados, de momento no llueve, pero amenaza tormentas porque el pulpo amenaza con cantar. Ignacio, jajaja, qué bueno, sí, queremos que cante para nosotros. Y Vicente López, por favor, canta El toro y la luna, que
qué grande canción.
Que hayamos comentado. Que cantes como Los Ángeles con Carraspera. Que sí, cantas claro. Como Los Ángeles con Carraspera, nos dicen también. El búho, que cante la burra canela, segunda parte, un fuerte abrazo y besos para las damas, que sois la caña de España.
Ese junglero a tope.
Juan Diego Furés, buenos días Pulpo y Bea, que cante el pulpo, que es lo que tiene que hacer. Y Charo González dice, pues espero que lo haga bien, porque como no deje de llover, saludos desde Huelva.
¿Veis? Es que no debo cantar. Y además, Juan de Villena, en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, dice, Pulpo, no cantes, los que están haciendo el camino del rocío, te lo agradecerán, con toda la razón del mundo. Vamos a abrir el teléfono, el 900 50 60 06, teléfono gratuito, ponedor que entra en antena, ponedor que se lleva además el diploma oficial de que es eso, un certificado de que es ponedor de calles. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, trabajando un poquillo.
¿A qué hora has empezado?
¿Cuál?
¿A qué hora has empezado?
Bueno, es que yo trabajo las 24 horas, digamos.
¿Cuál?
De servicio. 24 horas de servicio.
¿De que vas al servicio ahora?
No, yo trabajo en un tanatorio.
Ah, y estás de servicio las 24 horas.
Exactamente.
O sea, cuando hay algún servicio que atender, rasca, ¿no?
Exactamente. Ah. Ahora vengo de un servicio, ahora me marcharé a casita a ver si me dejan dormir un poquito.
Bueno, ¿y cómo te has enterado que tenías que acudir?
Porque me llama el jefe.
Uf, madre mía, se te tiene que poner el cuerpo que no veas, ¿no?
Nah, esto es llevadero.
Madre mía, pero tú estarás conmigo que es una profesión un poco que te hace así como requentrengue, ¿no?
Nah, que no, se lleva muy bien.
¿Llevas muchos años con el tema?
Seis añitos.
Seis años, y estás como loco porque te llamen, ¿no?
Bueno, tampoco es eso. Uh-huh. Hay que descansar un poquito, ¿no?
No, si el que está descansando es el que se ha ido.
Esos están descansados ya.
Esos están, pobrecito, madre mía.
Eso no hay ningún problema.
¿Y qué es lo que haces tú exactamente en tu trabajo, Carlos?
Pues coger y preparar.
¿El cuerpo?
Sí. Uh-huh. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Uh-huh. ¿Y también lo maquillas?
Sí.
O sea, haces un todo en uno, un 24 horas.
Exactamente.
Qué barbaridad. ¿Y dónde ha pasado esto, Carlos?
En Logroño, estoy en Logroño.
Ah, qué bien. ¿Cómo se despierta Logroño hoy?
Bueno, está chispeando un poquillo.
Sí, ¿verdad? Hace fresquito.
Sí está chispeando. Ahora empieza a chispear un poquito. Empezaba poco, pero ahora parece que va un poquito a más.
Qué bien. Oye, pues te vamos a mandar un diploma de ponedor de calle. No sé si lo vas a poder poner ahí en el tanatorio.
No, eso es para casa.
Ah, ese te lo pones ahí en tu casa, ¿no?
Hombre.
Porque si no van a decir, madre mía, qué gente más rara hay aquí que escucha programas raros, ¿no? Oye, Carlos, ¿te evitas o será Maggi?
¿Cuál?
De Lotas.
No te entiendo, perdona.
Mueve. ¿Tú me oyes bien ahora?
Ahora sí.
Vale, ahora. No, como está lloviendo por allí. Que escúchame, ¿hace mucho que nos escuchas?
Sí.
Qué bien.
Todas las noches os escucho, lo que pasa es que hay noches pues que no puedes, no te da tiempo, ¿sabes?
Claro, que estás ahí todo el rato, que tienes muchos servicios y tienes que estar ahí.
Exactamente.
Madre mía.
Exactamente.
Pues te doy las gracias por escucharnos y te preparamos el diploma, ¿vale, hermano?
Venga, gracias.
Cuídate mucho, Carlos.
Venga, pasa buenos días.
Hasta luego, las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo, ponemos las calles. Somos el primer despertador de la radio en España, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana, y a partir de entonces Herrera está en COPE. Bueno, pues ya sea pequeña, ya sea grande, la verdad que cuando nos enfrentamos a una herencia, lo que siempre queremos evitar son los problemas con la familia, con nuestra propia familia. A veces incluso estos problemas acaban en los tribunales y terminan años en solucionarse. Y por eso hemos querido saber con qué puntos tenemos que estar alerta cuando tenemos una herencia entre las manos. Miguel Muñoz es abogado de Legalitas y nos va a decir cómo debemos actuar. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, porque siempre te tenemos como nuestro ángel de la guarda.
A vosotros por confiar en nosotros.
Es que acudir a Legalitas siempre es un poco como la garantía, ¿no? Hagamos las cosas bien, llamemos a Legalitas.
Efectivamente, más vale prevenir y estar bien asesorado antes de ir más allá de lo que debiéramos.
Pues sí, en estos días además en que juegan tanto los políticos con las herencias, el impuesto de donaciones, si estás en Madrid no pagas la herencia que le dejas a tus hijos, pero en Andalucía sí, no sé, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar en nuestro testamento? Atención, en nuestro testamento, Miguel.
Bueno, lo primero es tratar de evitar problemas a nuestros herederos. En este sentido, lo mejor es siempre hacer un testamento, otorgar un testamento en vida que deje bien claro el destino de nuestros bienes, el destino de nuestro patrimonio. Que nuestros herederos no tengan que pelearse por ello. Y si tienen que pelearse, que sea en lo que hemos dejado escapar, en lo mínimo posible.
Claro.
Pero con un testamento arreglamos buena parte de los problemas que pueden haber.
Porque si no hay testamento, ¿qué pasa, por ejemplo, con la casa y el coche que tienes?
Bueno, dependerá también de la comunidad autónoma. Y entra, se abre lo que se llama la sucesión intestada, entonces hay que hacer una declaración de herederos ante notario, que va a determinar, según la ley que resulte aplicable, quiénes son herederos, en qué porcentajes, los hijos, el cónyuge, dependiendo de la comunidad autónoma, si hay derecho foral o no, pues habrá unos en un porcentaje y otros en otro porcentaje.
Miguel, porque si hay una menor y hay una exmujer de por medio, ¿las cosas primero pasan a la exmujer y luego pasan a la hija o se puede dejar todo a la hija?
No, en principio van a la hija, pero si es una hija menor, que es una circunstancia que puede pasar, el excónyuge como progenitor va a ser tutor y por lo tanto administrador de los bienes de ese menor de edad. Si queremos evitar eso, que los bienes que va a heredar nuestro hijo menor de edad sean administrados por nuestro excónyuge, lo mejor es nombrar un administrador para esos bienes en nuestro testamento. En nuestro testamento dejamos dicho que los bienes que reciba mi hijo menor de edad los va a administrar tal persona y, por lo tanto, quedan fuera de la administración de ese excónyuge con el que no tenemos buena relación o con el que no queremos que sea que vele por esos intereses o por esos bienes. Es una circunstancia de las que podemos solventar haciendo un testamento estando bien asesorado.
Claro, es que es fundamental estar bien asesorado porque fíjate la de gente que a lo mejor no había caído en esto. Pues sí, no te fías de tu expareja, no te fías de cómo pueden hacer las cosas, de que le dejes algo a tu hijo, a tu hija, y que esa persona decida unilateralmente venderlo y quedarse con la pasta y dejas a tu hija o a tu hijo descubierto.
Sí, bueno, también hay otras garantías legales. Cuando hay un menor de por medio y hay que vender bienes de cierta importancia, siempre se va a requerir la autorización de un juez. Pero en cualquier caso, siempre...
El albacea, ¿no?
Efectivamente, el nombrar un albacea, un contador partidor que tenga facultades suficientes para repartir, para decidir lo que va a ir para cada uno de los herederos. Si el testador deja nombrado a una persona con estas facultades, va a entregar a los herederos lo que hay como él estime conveniente y luego ya que se peleen. Pero eso no va a retener la herencia, no va a detener, no va a evitar que avancen en el día a día. Y es fundamental nombrar un albacea, contador partidor, con esas facultades de reparto entre los herederos.
Miguel, iniciábamos nuestra conversación con una frase que has dicho, que es hacer bien las cosas para no dejarle problemas a la gente que hereda. Porque le puedes dejar cosas que ya están pagadas o que si tienes una hipoteca, pues el banco inmediatamente cesa esa deuda y pasa a heredarlo, pero puedes dejarle otras pellas, ¿no?
Efectivamente, se hereda todo el patrimonio, el positivo y el negativo. Las deudas también se heredan. Si aceptamos una herencia, estamos aceptando todo el patrimonio, incluidas las deudas.
Uh-huh.
Y las deudas, vamos a responder de ellas con nuestro propio patrimonio, no con el que heredamos, sino con lo que ya tengamos anteriormente.
Si aceptamos
la deuda de nuestro padre, lo vamos a pagar en nuestro bolsillo.
¿Y alguien puede rechazar esa herencia?
Sí, una herencia puede ser, se puede repudiar una herencia, se puede renunciar a una herencia.
Joder, qué palabra más fea, ¿no? Repudiar.
Sí, es una terminología muy antigua del siglo XIX, el Código Civil, que todavía está en vigor con muchas modificaciones, es del siglo XIX, entonces la terminología que utiliza, pues alguna vez puede considerarse de alguna manera anticuada, pero bueno, tampoco es tan fea lo de repudiar, poco utilizada.
Me suena muy mal, me da un poco de miedo esa palabra, pero bueno, es el lenguaje castellano que es tan rico que tiene ese tipo de palabras, la verdad que sí. En Legalitas, la gente os llama para haceros muchas consultas en cuanto a herencias.
Sí, muchísimas, no diríamos la que más, porque a veces parece uno que habla de herencias con carácter previo a fallecer, parece que está llamando, ¿no?, a alguna puerta que no está interesado, pero cada vez es más frecuente que las personas se conciencien de tratar de evitar dejar problemas. Y si nos llaman mucho para asesorarse, cómo hacerlo, cómo hacer un testamento, qué es lo que puedo dejar, qué es lo que no puedo dejar, qué libertad tengo para testar, qué son las legítimas, cómo puedo evitar que esto vaya a un hijo determinado o a determinada persona. Sí, son muy, muy frecuentes y es muy importante, porque eso evitará el procedimiento posterior. Los procedimientos de herencias son procedimientos que suelen ser largos y costosos, porque intervienen muchos profesionales. Entonces, si se puede evitar, mucho mejor.
Y luego os encargáis vosotros también de localizar el notario, y delante de un notario se exponen las voluntades de la persona que está dejando el testamento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, Miguel, es un placer, de verdad. O sea, si es fácil teneros a todo el equipo de Legalitas con vuestro teléfono que sale en todos los medios, qué gozada, Miguel, que nos atiendas y que nos respondas a esta preocupación que tenemos en cuanto a las herencias. Así que te lo agradezco con el corazón.
Pues a vosotros y siempre a vuestra disposición, Pulpo.
Muy bien. Miguel Muñoz, que trabaja en Legalitas, es abogado y hoy nos ha echado un cable con el tema de las herencias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo. Buenos días.
Y en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Ahora, la gran Rocío Jurado en el 67 cantaba esto.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame a los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que en mi sacai, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Sobre el evangelio te lo juro yo, ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía nada más que por mí, que ahora vas con una distinta cabía y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara.
¿Cómo canta, Beatriz? ¿Cómo canta esta mujer?
Qué bonitas las coplas. No. Me gustan mucho.
Las coplas son grandes canciones. ¿Eh? Yo las he escuchado tanto en mi casa. Mis padres son muy de coplas y lo recuerdo perfectamente, escuchar canciones como esta, pero esta de Rocío Jurado es que es muy bonita, ¿eh?
Mi marido a veces se sorprende de que las conozca.
¿Sí?
Porque él no tiene ni idea, y me pasa con la zarzuela.
¡Qué bueno!
Me gustan.
Pues eso está muy bien. Incluso a estas horas, que ya nos queda poquito para llegar a las 5 de la mañana, que tú ahora lo que tienes que hacer es contarnos unas cuantas noticias
cositas
por ahí, ¿no?
Muy bien, pues esto es un no parar. ¿Te acuerdas de que ayer hablábamos de Imanol Arias y de Ana Duato por su imputación en un caso de fraude? Bueno, pues ayer ambos actores, protagonistas de Cuéntame, acudían a la Audiencia Nacional para recoger el auto del juez Moreno, donde se les notifica ya la querella por evasión de impuestos. Imanol Arias está acusado de defraudar, lo recordamos, 1,6 millones de euros. Duato, 800.000 euros. A las puertas del juzgado se paraba la actriz para responder a la prensa. Se la veía un tanto desmejorada, no debe estar pasando unas buenas semanas. Duato pedía respeto y aseguraba sentirse engañada.
Yo era cliente de buena voluntad de Numaria, porque en principio pues es una persona en la que confías plenamente, Fernando Peña, secretario de la Academia de Televisión, inspector de Hacienda, con lo cual es un personaje en el que pones toda tu confianza. Y me siento muy traicionada, claro que sí.
Bueno, alegan desconocer lo que se traía entre manos.
Pero ya sabes que el desconocimiento de la ley no te exime.
Ahí está. Bueno, en breve ambos serán llamados a declarar ante el juez y darán todas las explicaciones necesarias. Seguro que más de un ponedor de calles que hoy nos está escuchando sufre de insomnio, un problema que a veces achacamos a nuestra genética. Hay gente que siempre ha sido de dormir mal, o que dice mi padre es que también dormía muy mal y tal. Pero otras veces lo que está realmente relacionado con nuestro mal dormir son los malos hábitos. Pues, por ejemplo, un estudio dice que 3 de de cada 10 personas han cambiado ya ese ratito de tele que tenían por la noche por el uso del ordenador y el móvil. Y en muchos casos incluso está combinada esa actividad. Están con el ordenador y al mismo tiempo respondiendo al chat del móvil.
Y picando algo.
Bueno, pues esto está disparando los casos de insomnio. Cada vez hay más. Sí, sí. Primero porque retrasamos aún más el horario de descanso. Segundo, por la luz azul que emiten las pantallas. Y tercero, por la estimulación cerebral que supone estar chateando. No es lo mismo estar viendo una serie o una película que estar con actividad, claro, que estar viendo las redes sociales o lo que escriben o viendo vídeos, lo que escriben los amigos. Bueno, los expertos recomiendan apagar los ordenadores y los teléfonos móviles como mínimo una hora antes de irnos a la cama.
Joder.
Y no mirarlos. Y por supuesto tampoco ponerte con la PlayStation, que seguro que hay más de uno que le tenemos ahora mismo enganchada.
Seguro. Pues mira, yo hago todas las noches eso antes de dormirme.
¿El qué?
Ponerme un poquito con el iPad, me pongan las noticias, leo las cosas que ponen nuestros oyentes en Facebook.
Nada. Lo que hay que hacer es cogerse un buen libro, una buena revista o incluso ponerte un capitulito de una serie. Y bueno, ahí cae redondo en el sofá.
También me pongo muchas veces en iPad el viaje al centro de la tele, que me gusta mucho ese programa.
Bueno, ¿ves? Eso también.
Me relaja y me imagino cosas y sueño y me llamo por teléfono y me hace ilusión.
Bueno, pues a ver si estos consejos que estamos dando funcionan, y si no funcionan, pues aquí les esperamos a todo el que esté despierto a estas horas.
Para eso estamos aquí.
Aquí estamos nosotros.
Claro, para eso tenemos insomnio. Antes, el año pasado no teníamos insomnio.
Bueno, pues ahora sí lo tenemos. Hablando de bucear por las redes sociales, ¿tú sabes que algunas tienen signo político?
Sí, sí lo sé. Sí, lo sé.
¿Qué pasa? ¿Que te conocías esta noticia que yo te cuento ahora?
No, pero bueno, si quieres te digo que no.
¿Eh?
Algo he oído.
Vale, bueno, pues Facebook es de izquierdas. Mm-hmm. Me ha dejado alucinada.
Sí, y está quitando noticias conservadoras.
Eso lo aseguran exempleados de la compañía. Denuncian haber sido obligados por la empresa a borrar las noticias que tenían corte conservador allí en Estados Unidos. El tema no es ninguna tontería. Lo está investigando la Comisión del Senado estadounidense por censurar informaciones. Se les puede acusar de censura. Por así decirlo, si una noticia relacionada con Mitt Romney, que fue candidato republicano en el año 2012, o con Ted Cruz, que lo ha sido este año, llegaba a ser tendencia en la red social, había un sistema que estaba preparado para que se eliminara esa noticia.
¡Qué fuerte!
Es decir, que no deciden los usuarios lo más leído, como ellos aseguran, sino que lo hace Facebook. No te puedes fiar de nadie, ¿eh?
Pues oye, con todo el entramado comercial que tienen allí, tendrían que andarse con ojitos.
Pues ahora van a estar, bueno, investigados. Se les va a mirar con lupa todo lo que hagan.
¡Qué raro!
Mucho cuidadito. Nos siguen llegando noticias que nos dejan impactados. Hoy te traigo dos de distinto corte. Comienzo con los niños solares. De esta forma se conoce a dos hermanos pakistaníes de 9 y 13 años que sufren una extraña enfermedad para la que los médicos no encuentran explicación. La historia es que de día son totalmente normales, ¿eh? Pero de noche se quedan paralizados.
¿Qué les pasa?
Les ocurre desde que nacieron. De día corren, juegan, se comportan como cualquier otro niño y de noche no pueden moverse. Esto les impide comer, beber e ir al baño. Vamos, los tienen que acostar. Unos familiares los tienen que coger y llevarlos hasta la cama porque se les paralizan las extremidades.
¿Pero esto es de verdad o de una película o algo?
No, es de verdad. La familia no tiene recursos. Su caso ha llegado al Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, que se ha comprometido a costear una investigación para tratar a los pequeños. Niños solares. De día funcionan perfectamente y por la noche no se pueden mover. La otra historia nos llega desde China. Un profesor de un instituto de formación obligó a sus alumnos a emborracharse para aprobar el examen final.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Me parece muy heavy.
Bueno, así como te lo cuento, la clase acabó toda por los suelos. Iban como cubas por allí, por el campus del centro. Lo que les obligó a beber era baiyu, que es una bebida popular en China de alta graduación, entre 40 y 60 grados. O sea, que no es un vinito.
No, por supuesto.
Y la tomaron a palo seco. Así, a chupitos. Si se bebían entero el vaso, les ponía sobresaliente. Si solo daban un trago, un aprobado. Y si se lo tomaban por la mitad, pues un notable.
¡Qué fuerte!
Aquí
pero
el
bueno.
Individuo, el pollo, ha sido suspendido de empleo y sueldo,
pero
claro.
¿Cómo no le van a hacer eso?
Llegaron
claro.
Los alumnos con una gogorza a su casa. Muy interesante.
¡Qué barbaridad!
Hay gente para todo, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Quiero saludar a Javier Beldapuch, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y también a Artera Real, que nos está siguiendo en nuestra cuenta del Pajarito.
Bueno, escuchamos la canción con la que Rusia se presenta este año Eurovisión. Pulpo es la gran favorita. Este martes pasaba la primera semifinal, un corte que los cinco grandes, España, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia, no tienen que pasar. Son los cinco grandes y entonces ellos pues no tienen que pasar ese corte. Pero esto sí, Rusia es uno de ellos, lo ha pasado, por supuesto, con nota. El festival ya sabes que se celebra el sábado. Y la verdad es que está muy bien la canción, pero nosotros apostamos por Barei, la española que según se ha filtrado va a estar soberbia. Y eso el viernes dicen, ponemos la canción.
Dicen que se está preparando muy bien, que va a hacer una coreografía, que va a hacer algo en el escenario que va a ser impactante. Así que toda la suerte del mundo a nuestra representante española.
La presentan como la guapísima española, así es como ha actuado.
¡Qué bonito! Nothing no one's gonna keep.